Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Nos queda ya muy poquito para el programa número 100, al que llegaremos en las próximas semanas de esta cuarta temporada. Y ya sabéis que podéis escuchar todos los que llevamos grabados hasta el momento, con este ya sería el 98, en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, en iVoox. Y también podéis poneros en contacto con nosotros, ya sea a través de los comentarios de la propia plataforma de iVoox o el correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es. Y, por supuesto, un medio mucho más común y más cercano como es Twitter, con nuestro Twitter @asdebolsillo. Y como nos gusta decir, recordad que es con H de historia y no el de la baraja. Antes de nada, como siempre, me gustaría presentar a mi compañero Moisés, que es el que nos va a introducir en la temática monográfica que vamos a abordar hoy. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, si te parece, yo creo que es un momento también de agradecer a nuestros oyentes que estén fielmente siguiéndonos semana tras semana. Estamos en Twitter poco a poco creciendo, lo cual es sorprendente porque tampoco le damos una... No tenemos una actividad lo suficientemente amplia, ¿no? Digamos, no somos muy activos en Twitter y, bueno, poco a poco estamos creciendo en número de seguidores y también, bueno, de comentarios y estamos muy contentos de que poco a poco este proyecto funcione y tenga más seguidores. Como siempre, pues traemos un monográfico en el día de hoy, un monográfico además muy especial porque el invitado es un amigo de la casa, un amigo nuestro personal. Es Francisco Luis Martín, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca. Y el tema que vamos a tratar hoy con Paco, si yo te voy a llamar Paco, no lo de Francisco de Luis, lo siento, pero la amistad que tenemos me impide tratarte con... me impide no tratarte con familiaridad. Pues con Paco pues vamos a hablar de un libro que ha sacado muy recientemente, que es sobre Pablo Iglesias, Muerte y Memoria de un Mito. Y bueno, de Paco, ¿qué podemos decir? Ha publicado tantos libros que he tenido que hacer una pequeña selección de los últimos que sacó, porque la verdad que una dilatada trayectoria en la que se ha dedicado especialmente pues en la investigación, en la historia sociocultural, y libros pues como La vivienda obrera en la España de los años 20 y 30, que se publicó en el año 2006. Recientemente publicó además uno muy bonito sobre historia del deporte obrero en España, en el año 2019, por la editorial de la Universidad de Salamanca. Y recientemente, que es por lo que venimos aquí hoy, ha sacado un libro que se llama Pablo Iglesias, Muerte y Memoria de un Mito, un personaje yo creo que central de la historia de España del siglo XX, que lo hablaba con él cuando comentábamos la posibilidad de esta entrevista. Vamos a ver qué es lo que podemos traer aquí que sea diferente, y sobre todo nuestros oyentes que no conocen al personaje, porque nunca hemos hablado de él, creo que va a ser muy interesante no solo hablar de Pablo Iglesias, sino también introducir elementos novedosos en la investigación sobre esta figura central, ¿no?, del siglo XX. El libro, publicado en Almuzara en el año 2021, hace unas semanas, un mes aproximadamente. Y bueno, Paco, sobre todo, muchísimas gracias por venir y aceptar la invitación que te hacemos, porque es necesario, yo creo, que vinieras otra vez aquí, segunda invitación, si no me equivoco. Ya hablamos en su momento de las casas del pueblo, hablamos del movimiento obrero en ese sentido, el asociacionismo obrero, y hoy vamos a hablar de una figura central, ¿verdad?
Muchas gracias por invitarme una vez más. Gracias por esa cariñosísima presentación que has hecho. Y decir simplemente que mi trayectoria obedece a una dilatada carrera profesional ya, y por tanto no tiene mayor mérito que haya publicado un buen número de libros. Me he dedicado a trabajar y por tanto eso no tiene, como digo, mayor mérito.
Si te parece, antes de empezar con el libro en sí, no sé si podrías recomendarnos alguna obra que nos permita acercarnos al autor, ya sea una novela, alguna película. No sé si existen películas sobre el personaje, creo que no. Creo que es un personaje que tampoco ha sido muy tratado, ¿no? Más allá de la historiografía, no sé si ha sido suficientemente tratado y y adecuadamente tratado.
Bueno, yo creo que sí, que Pablo Iglesias es un personaje muy conocido en la historiografía contemporánea española. Él representa, como antes apuntabas, creo, y personifica el movimiento socialista en España. Fue el padre fundador del mismo, un hombre carismático, y los historiadores que me han precedido y que se han dedicado a la historia del movimiento obrero de signo socialista, naturalmente que han reparado en la figura de Pablo Iglesias desde muchas perspectivas. A día de hoy hay buenos estudios, hay buenos trabajos, hay algunas biografías muy notables, y por tanto yo creo que es un personaje en ese sentido bastante conocido.
Cuando hablamos del inicio de un libro, es bastante conocido, pero supongo que cuando pensaste en escribir un libro sobre Pablo Iglesias sería porque veías ciertos aspectos de interés en los que profundizar. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
Pues mira, fue una cosa que tiene un cierto aire de casualidad, ¿eh? La vida a veces depara sorpresas. Yo hace 2 años recibí una llamada de Pedro Rújula, que es titular en la Universidad de Zaragoza, contándome que un equipo de investigación que se dedicaba al análisis de la muerte y la memoria en la España contemporánea me invitaban a participar en un seminario sustituyendo, curiosamente y casualmente, a Carlos Forcadell, que era en principio el invitado que iba a desarrollar una colaboración a propósito de la muerte de algunos personajes relacionados con el movimiento obrero. La casualidad hizo que por entonces la mujer de Forcadell, de Carlos, falleciera, y este facilitó mi nombre a Pedro como su sustituto para presentar algún trabajo. Lo cierto es que me llamaron con apenas 20 días de la fecha prevista para el inicio, y con esa urgencia yo les comenté que podría hacer algo relacionado con la muerte de Pablo Iglesias. Naturalmente lo aceptaron de muy buen grado, me puse a trabajar, y en esos 20 días me dediqué a investigar sobre la muerte. Yo ya había recogido algunos datos del funeral, del túmulo que se inauguró en el año 30, la sepultura del abuelo de Pablo Iglesias, y detecté que cabía la posibilidad de profundizar de manera mucho más exhaustiva en no solo en la muerte, sino en la memoria, en las políticas de la memoria de Pablo Iglesias. Fue una intuición que yo tuve en ese momento, y a partir de la comunicación de mi ponencia pues me puse a trabajar, y he estado pues 2 años completos dedicados a este libro. Naturalmente yo detecté que había facetas que estaban prácticamente ayunas de investigación, fundamentalmente la muerte y las políticas de la memoria, es decir, cómo se construye un relato memorialístico que sirve para organizar unas determinadas políticas del Partido Socialista, naturalmente adaptadas a las diversas coyunturas políticas que sufre el partido y el movimiento socialista desde la muerte de Pablo Iglesias en diciembre del 25 hasta prácticamente hoy día.
Interesante ver cómo a veces surgen las ideas de un libro a partir de las pequeñas comunicaciones o mayores comunicaciones que se ofertan, ¿no? En seminarios, congresos, diferentes actividades científicas en las que participamos los investigadores. Precisamente comentabas que empezaste a investigar y que ya había recogido algunos datos. ¿De dónde has sacado los datos para esta investigación? Es decir, ¿cuáles son las fuentes principales que has utilizado?
Pues mira, yo creo que la fuente nutricia fundamental, o las fuentes fundamentales, son de carácter hemerográfico. He manejado una relación amplísima de revistas, de periódicos, desde el año 25, incluso desde un poco antes, hasta prácticamente la transición a la democracia. Naturalmente han predominado las publicaciones socialistas, destacando especialmente el órgano teórico y oficial, el Socialista, pero he manejado también revistas socialistas, Acción Socialista, Tiempos Nuevos, una publicación de la República. He manejado periódicos muy conocidos de carácter liberal y prorrepublicano, El Sol, Heraldo de Madrid, La Libertad, El Liberal. He manejado también prensa de derechas de carácter católico y conservador, como El Debate, ABC, Siglo Futuro, La Nación. He manejado prensa anarquista, fundamentalmente La Antorcha y Mundo Obrero. He manejado prensa regional, en el caso de Cataluña, La Publicidad, La Vanguardia, prensa del País Vasco, el Liberal de Bilbao, el Norte, no, el Norte no, ¿cómo se llamaba? Bien, no recuerdo ahora, varios periódicos del País Vasco de carácter nacionalista o regionalista. Y aparte de las fuentes hemerográficas, pues una gavilla de documentos archivísticos depositados fundamentalmente en la Fundación Pablo Iglesias, en el archivo del Partido Comunista, en el Centro Documental de la Memoria Histórica y en la Biblioteca Nacional. Material inédito y también impreso, biografías de Pablo Iglesias, documentos, cartas del propio Pablo Iglesias, memorias de algunos militantes, Juan José Morato, Óscar Pérez Solís, etcétera, etcétera.
Vamos a terminar, si te parece, este primer acercamiento a la génesis del libro preguntándote una de las cuestiones más complejas o más complicadas o comprometidas de responder cuando se hace una investigación. ¿Qué aportaciones consideras que son las que hace a esta obra, a esta área de conocimiento?
Pues mira, como trataba de explicar anteriormente, yo creo que la novedad del libro descansa fundamentalmente o esencialmente en el análisis de un aspecto muy importante en la política del movimiento obrero, la política del PSOE, que es cómo se construye un mito, el paradigma del socialismo, cómo se construye unos relatos de la memoria y cómo se construyen unas determinadas políticas de la memoria que tienen naturalmente que ver con la construcción de esos relatos. Y cómo esas políticas de la memoria se van adaptando, por un lado, como decía antes también, a las coyunturas políticas que sufre España o que tienen lugar en el contexto nacional desde la muerte de Pablo Iglesias hasta actualmente, y por otro lado, la propia evolución interna del Partido Socialista, naturalmente en comunión dialéctica con esas determinadas coyunturas. Por tanto, la originalidad descansa en el análisis de aspectos hasta ahora no tratados, absolutamente inéditos. Es decir, la construcción del mito y, sobre todo, las políticas de la memoria y los relatos que se construyen sobre Pablo Iglesias como paradigma, como elemento cohesionador y de unidad del movimiento socialista. Yo creo que esa es la aportación más original y que, insisto, hasta ahora no se había tratado en ninguno de los estudios, ni biográfico ni en otro tipo de análisis sobre la figura de Iglesias.
Y sobre todo es una aproximación necesaria, yo creo, ¿no? En los tiempos que corren, las políticas de memoria yo creo que están ahora en boga y se están reanalizando, ¿no? El significado que tuvieron los personajes o los emblemas del pasado. Antes de entrar en ese tema concreto, ¿qué te parece si hablamos de la persona, de Pablo Iglesias? Los oyentes que quizás por primera vez se acerquen a la figura, ¿quién fue Pablo Iglesias?
Bueno, Pablo Iglesias es un tipógrafo que nace en Ferrol, como es bien conocido, que pronto toma contacto con personas ligadas a la Asociación Internacional de Trabajadores, como es el caso de José Mesa y el propio Morato, que muy pronto milita en las primeras agrupaciones, en concreto en la agrupación madrileña de la Asociación Internacional, que se va a desligar de la dirección anarquista muy pronto, al tomar contacto con la FARC, el enviado por Marx para difundir el marxismo, que va a fundar la primera agrupación marxista socialista en España, que funda el primer diario socialista, La Emancipación, y que muy pronto, no necesariamente al principio, pero muy pronto se va a constituir en el líder indiscutido, indisputado del socialismo español, en su cabeza visible, en el representante más importante. Un tipógrafo que naturalmente no tiene estudios de bachillerato ni estudios superiores, pero que al tomar conciencia de su carácter de líder de un movimiento político y la necesidad de combatir dialécticamente, ideológicamente, con los oponentes políticos, con la burguesía, con los partidos del momento, pues lleva a cabo un proceso de formación intelectual que yo destaco en el primer capítulo, que es realmente muy interesante. En este sentido quería decir o apuntar que lejos de la imagen que muchos, incluso de sus compañeros, nos transmitieron de que era un hombre inculto, eso sí, dotado de una inteligencia natural especial, pero inculto, Pablo Iglesias fue un hombre que destacó por una formación intelectual y cultural muy significativa. teniendo en cuenta además los parámetros educativos de momento. Él se forma en la lectura de determinadas obras, no solo políticas, que vienen básicamente de Francia, el famoso Guesdismo, las obras de Guesde, de Deville, de Lafargue, lee a Marx, traducido del francés, pero además lee obras de economía, obras de sociología, obras que tienen que ver con las relaciones laborales, lee obras de historia. Cuando muere tiene en la cabecera de su despacho dos textos de historia universal, uno de un italiano, Alejandro Cantú, y unas memorias del conde de Romanones. Es un hombre que ha aprendido a leer francés y traduce algunas obras del francés, en concreto una obra de Kalkowski. Habla latín también. No hay que olvidar que era un tipógrafo, la aristocracia obrera, y que por tanto necesitaban tener un cierto nivel, aunque fuera rudimentario, de cultura. Pero más allá, él se forma profundamente en una serie de áreas, no es un experto en ninguna de ellas, no es un erudito, no es un intelectual al uso, pero es un hombre que se forma conscientemente, y que además lee todos los días un número muy importante de periódicos, tanto nacionales como extranjeros, y de todo el arco político, desde la derecha hasta la izquierda. Eso lo destaqué en un trabajo que publiqué hace mucho tiempo. Y pone de manifiesto que era un hombre con un alto grado de formación intelectual. Su producción intelectual, naturalmente, no es tan importante. No es un dirigente intelectual, no es el caso de Llogués o de Turati o de Juan Bautista Justo, el líder argentino. Pero tiene una serie de textos, tiene una serie de artículos muy importantes, su propio epistolario, que ponen de manifiesto que además de formarse era un hombre que escribía muy bien y cuyos textos yo creo que han pasado la prueba del tiempo mejor que algunos textos de algunos de sus compañeros intelectuales como Fernando de los Ríos o Julián Besteiro, porque escribía tal como hablaba. De manera que Pablo Iglesias era, por tanto, un hombre formado, un hombre consciente de su papel histórico. Es el líder del PSOE y de la UGT, excepto en un periodo muy corto de la historia en que lo descabalgan, por razones que quizá no convenga comentar aquí, de la dirección del partido y la dirección del periódico, y que conduce con mano férrea, hay que decirlo también, con mano muy dura, los destinos del partido hasta su muerte. Y en ese trayecto, en esa trayectoria, pues va a pasar por distintas etapas. Hay una primera etapa de gran rigidez doctrinal, lo que yo he llamado el congelamiento ideológico del partido, porque él mantiene intactas la ortodoxia marxista, el revolucionarismo, la lucha de clases, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la burguesía y con cualquier partido burgués, pero que desde finales de siglo, por un conjunto de circunstancias, y especialmente desde 1909, cuando se firma la coalición republicano-socialista, va girando en su proceso mental y en su apuesta teórica o estratégica o simplemente táctica, y adopta formulaciones más reformistas. Se abandona ese revolucionarismo de primera hora, al menos en la praxis. Uh-huh. Nunca se va a abandonar del todo, porque está en el programa máximo, y como digo, de forma tacticista, pues adopta postulados ya no de clase contra clase, sino de partidos demócratas contra partidos conservadores, república versus monarquía. La lucha de clases se modera, pacta con los republicanos, apuesta por el reformismo, apuesta por una serie de reformas cuyo corolario final, como diría Besteiro, sería efectivamente la revolución, pero abandonando, como digo, los planteamientos tan rígidos del primer momento. Esa posición se mantiene prácticamente hasta su muerte, se hace aún más enfática tras la ruptura que sufre el partido en el año 21 con la formación del PC y la separación de un grupo importante de compañeros, y es la posición que adopta al llegar la dictadura, también tácticamente, hay que decirlo. Es decir, Pablo Iglesias no se pronuncia nunca a favor o en contra, pero naturalmente él aprueba los movimientos del partido, aprueba que no se alce la clase obrera en un golpe de fuerza contra la dictadura, porque eso es contraproducente, aprueba que Largo Caballero sea miembro del Consejo de Estado. En definitiva, su postura es claramente favorable a colaborar con la dictadura, y todo eso por algo que siempre tuvo muy presente. Lo prioritario para él era la preservación y la defensa de las organizaciones obreras. Y ante eso, la forma de gobierno, uh-huh, y todo lo demás era algo absolutamente secundario. era algo accidental. Lo primero y principal era defender lo que se había conseguido, mantenerlo y no ponerlo en peligro. Él siempre fue un hombre absolutamente prudente en sus decisiones y absolutamente dispuesto a no aprobar movimientos que podrían suponer peligro para las organizaciones, como la huelga del año 17 o los planteamientos bolchevizantes de los compañeros que finalmente decidieron la ruptura y separarse del PSOE.
Al principio de la entrevista comenté pues que era uno de los personajes centrales, ¿no?, en la historia de España del siglo XX. Bueno, del siglo XX no, de la historia contemporánea de España. ¿Sería una afirmación adecuada? ¿Habría que matizarla? ¿Qué consideras al respecto? Y sobre todo, ¿por qué podríamos considerarlo así, si se considera?
No cabe duda que es un personaje relevante de la historia política y social de la España contemporánea, aunque solo fuera, y es mucho, por ser el padre y el fundador del movimiento socialista en España, del Partido Socialista y de la UGT. Y porque no en balde, como antes os comentaba, hasta 1925 es el líder carismático indiscutible, ¿no? Y por tanto es la referencia es la personificación del socialismo en España, ¿no? Aunque solo fuera por eso, habría que reconocer que tiene un papel fundamental. Desde el punto de vista práctico, naturalmente él no gozó nunca de un poder político concreto, no estuvo en ningún gobierno, aunque estuviera naturalmente en aquel gobierno que la Asamblea de Parlamentarios había diseñado en el año 17 para intentar acabar con la monarquía y establecer una república, algo a lo que él también se había ofrecido y había aceptado de buen grado, pero como responsabilidad política o gubernamental nunca tuvo, pues naturalmente hay que destacar su papel como dirigente obrero y de un movimiento obrero que ha tenido un papel esencial, lógicamente, en la historia de España.
Comentábamos que, bueno, efectivamente Pablo Iglesias muere en la década de los años 20, del siglo XX, y por lo tanto muere pues en el contexto en el que comentaba, de la dictadura de Primo de Rivera, y una situación, bueno, de la que posteriormente vamos a hablar de qué sucede más adelante, a partir de los años 30, pero comienza una nueva etapa en el libro cuando muere Pablo Iglesias y empieza el mito de Pablo Iglesias. Cuando hablamos de la sacralización, en el libro hablas de tres funciones o características clave para entender la figura de Pablo Iglesias: el mito de origen, el culto que existe a los fundadores y los ritos en torno a su propia muerte. ¿Cómo podrías explicar la construcción del mito de Pablo Iglesias?
Sí, bueno, habría que empezar señalando que la glorificación o la idealización o la santificación, llamémosle como queramos, de Pablo Iglesias es anterior a su muerte. Una mitificación, una glorificación a la que contribuyen sus seguidores, naturalmente, especialmente desde que se constituye a finales del 19 como el gran líder y objeto de todos los ataques de los adversarios políticos del socialismo, que ya no atacan al partido o al sindicato, sino que centran sus descalificaciones y sus ataques en la figura del líder. A partir de ese momento, y como respuesta a esos ataques, sus militantes más allegados, más cercanos, lo que hacen es destacar la importancia, el sentido profundo de la historia que tiene Pablo Iglesias, y todo eso contribuye a elaborar un relato que poco a poco va haciendo de Pablo Iglesias una figura casi sobrenatural, porque es un hombre dotado de grandes virtudes, de una inteligencia, como decía antes, natural, de una capacidad organizativa que no tiene parangón en la historia de España, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un grupo de intelectuales, entre ellos destaca especialmente Ortega, que a partir del giro táctico de Iglesias, al que antes también me referí, y de la conjunción republicano-socialista y su acceso al Parlamento en el año 10, van a contribuir también a esa sacralización. Ortega hablaba de que en 1910 había llegado al Parlamento el primer santo laico español, ¿no? Y en esa misma dirección se pronuncian otros intelectuales. Es el caso de Pío Baroja, que recuerde ahora, de Antonio Machado, del pedagogo, escritor y periodista Luis Bello, de Gabriel Alomar, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que la construcción simbólica de la figura tiene lugar antes de la muerte. ¿Qué ocurre con la muerte? Pues que es ahora cuando la sacralización adquiere unas connotaciones verdaderamente trascendentales. Es el momento en que se construye verdaderamente el mito sacrosanto de Pablo Iglesias, y se utiliza una terminología eclesiástica y unos símiles evangélicos constantes y de una intensidad altísima. Se habla de no solo ya de santo laico, se habla de profeta, de apóstol, de Mesías. Su vida se compara con la vida de Jesús. Él ha creado una iglesia como Jesús, sus credos tienen ciertas concomitancias, ambos han nacido de familias pobres y han sido perseguidos por los ricos, sus credos tienen como finalidad la salvación de los pobres y desvalidos, han nacido, como decía antes, en una cuna muy, muy, muy humilde, y han sabido sobreponerse a esa circunstancia, ¿no? Con la muerte se constituye una comisión presidida por Julián Besteiro, que tiene como objetivo claro realizar un funeral que tiene todas las características del funeral religioso, que yo denomino civil sacralizado, porque naturalmente es un funeral laico, pero muy parecido a los funerales religiosos, excepto con la presencia de curas y de cruces. Por lo demás, muy parecido. Es que las mortuorias, capilla ardiente, se procesiona para visitar el cuerpo embalsamado, una procesión que recorre Madrid, el mismo túmulo que luego se construye, la oración fúnebre que Besteiro pronuncia en el cementerio y que, según Morato, con miles y miles de personas escuchando en silencio y con las banderas a media asta, constituye un ambiente prácticamente de epopeya. El traslado de los restos en una carroza tirada por cuatro caballos, seguido por landós con más de 150 coronas, los crespones negros en las ventanas de las casas del pueblo, las banderas a media asta, todo eso contribuye a darle una connotación sacramental, eclesiástica. Y luego también una característica es que esa comisión quiere que sea un funeral casi de Estado, es decir, propio de un personaje público, que asemeje a lo que fue, por ejemplo, el funeral de Cánovas del Castillo. Y por tanto, son tres días de exposición pública del cadáver. El cadáver siempre está guardado o protegido, flanqueado por una guardia de honor. El cadáver sale con una guardia de seguridad. El ayuntamiento ofrece incluso un piquete de guardias municipales para acompañarlo. La ciudad de Madrid prácticamente paraliza las actividades durante el desarrollo de la procesión desde la Casa del Pueblo hasta el Cementerio Civil del Este. Hay miles de pésames, de cartas, de firmas, de telegramas de España y de fuera de España. Organizaciones políticas y sindicales españolas y extranjeras. El propio rey Alfonso XIII telefonea desde la Casa Real para interesarse por la muerte. El gobierno apoya y favorece el enterramiento del que considera el gran líder del movimiento obrero español. Todo eso naturalmente contribuye profundamente a la creación, a la sacralización, a la deificación de Pablo Iglesias, que es naturalmente aprovechado por sus seguidores y se mantiene, porque eso se concreta en una serie de actos, los que acabo de comentar. Posteriormente, a partir de ese momento, se siguen haciendo funerales cada año con procesiones a la tumba, que siempre tiene flores rojas y donde se rezan oraciones cívicas, pero también con connotación religiosa. Y a partir de ese momento, el relato se mantiene construyendo lo que yo llamo las políticas de la memoria, que llegan hasta nuestros días para mantener intacto el mito. De hecho, Julián Zagoza Goitia, en un texto escrito en El Liberal de Bilbao, dice literalmente: estamos construyendo el mito de Pablo Iglesias. Y es bueno que así sea, porque eso es bueno para nosotros, es bueno para el socialismo y es bueno para la causa del movimiento obrero. En la medida en que sepamos hacerlo y mantengamos la llama viva, estaremos en condiciones de haber hecho algo muy grande.
Seguro que hay ciertos aspectos que a la gente le está llamando mucho la atención, como esa importancia del aspecto religioso en la cosmovisión del mundo obrero, porque muchas veces se simplifica demasiado con lo que sucede en otros entornos o en otros contextos, con una laicidad extrema del mundo obrero, pero en realidad La religión era una parte importante de la mentalidad de todas las partes de la sociedad en el momento. Un último aspecto de esta construcción del mito que nos gustaría tocar, por el hecho de que comentabas también que había sido una de tus fuentes principales, es precisamente la que introducías al final de esta última respuesta. ¿Qué función tuvo la prensa en esta construcción del mito y cuáles eran los elementos que se enfatizaron en los periódicos y revistas del momento?
Una importancia decisiva, decisiva. La vía más importante para socializar o democratizar quién era Pablo Iglesias, qué representó, cuál era su legado, qué significaba para el movimiento obrero y en general para la política española, no era otra que los mensajes periodísticos, es decir, los relatos de la prensa, artículos, necrologías que en la mayor parte de los periódicos, como luego mencionaré, se convierten en verdaderas necolatrías, ¿no? Porque son relatos hagiográficos y absolutamente laudatorios. Claro, hay que entender también el contexto en el que muere Pablo Iglesias. Es en el año 25, la dictadura en ese momento goza de cierto esplendor, si se me permite la expresión, pero está muy pendiente. Todavía el dictador no tiene intención de institucionalizar el régimen, sigue vigente su discurso primigenio de que ha llegado para estar muy poquito tiempo, que él es un regeneracionista, que quiere cambiar unas determinadas cosas, que quiere acabar con la corrupción, etcétera, etcétera, y que en cuanto eso lo logre, que sería pronto y rápido, se va a marchar del país y dará paso a un gobierno civil y a una nueva situación política. Como quiera que ese discurso no ha cambiado, está muy presente en todos los círculos políticos, y especialmente en los republicanos y también en los socialistas, qué es lo que va a pasar políticamente cuando la dictadura termine. En ese contexto hay un sector del republicanismo que tiene mucho interés en acercarse al Partido Socialista, sobre todo teniendo presente la experiencia de lo que está ocurriendo en otras zonas de Europa, donde ha habido una aproximación clara entre socialismo y partidos demócratas republicanos. Y la muerte de Pablo Iglesias en ese contexto es acogida de forma muy intensa en los reportajes de toda la prensa liberal y prorrepublicana, hasta el punto que hay periódicos como El Liberal, La Libertad o El Heraldo de Madrid que dedican más atención, más días de información y más páginas de relato a la muerte de Pablo Iglesias que el propio socialista, ¿no? Toda esa prensa, la prensa liberal, democrática, por republicana y la prensa socialista, lo que hacen es hacerse eco de la muerte, hacerse eco del legado, de la obra, de la trayectoria, de la importancia de Pablo Iglesias, destacando, esto es muy importante, su carácter reformador, nunca su carácter revolucionario. Él ha sido un reformador, es un reformista, él facilitó y propició la conjunción republicano-socialista. Él es un hombre partidario de las reformas, de educar y conducir de forma prudente a las masas obreras, ha estado en contra visceralmente del comunismo, ha sido capaz, al menos en gran parte, de apartar a los obreros del anarquismo revolucionario y del comunismo bolchevique, y esa es la figura, la idea que destaca la prensa obrera, y contribuye naturalmente a su mitificación. El socialismo, naturalmente, hace lo propio, como no podía ser de otra manera. Pero en ese contexto en el que el socialismo colabora con la dictadura, se da la circunstancia de que el periódico oficioso La Nación del dictador también contribuye a destacar la figura de un hombre notable, de un gran líder político, que ha hecho posible con su conducta que la dictadura esté presente y haya conseguido éxitos políticos y sociales y militares, ¿no? Luego hay otra prensa que no es adicta a la dictadura, que son portavoces de los antiguos partidos dinásticos conservador y liberal, que hacen lecturas también positivas, especialmente los periódicos de signo liberal, que no son democráticos ni prorrepublicanos. Los periódicos conservadores, El Siglo Futuro, el ABC, hacen lecturas ambivalentes. Por un lado destacan que efectivamente fue un hombre que tuvo grandes virtudes, pero al mismo tiempo destacan que fue un hombre que tuvo gravísimos defectos. Y un aspecto que algunos destacan es que era un profundo anticlerical. Incluso señalan algunos, como el Debate, que es probablemente el más crítico, que claro, que es inconcebible que una prensa capitalista que defiende el sistema capitalista haga unas loas tan profundas a un hombre que está en contra del sistema. Y eso obedece, lógicamente, dicen ellos, a un aspecto meramente tacticista. Porque lo que hay detrás, lógicamente, es la lucha por el poder político una vez que termine la dictadura. Pero que es una contradicción. Y eso, por ejemplo, el ABC lo pone de manifiesto y, sobre todo, como digo, el debate. Y luego también resulta muy interesante la actitud de la prensa obrera no socialista. Lo que yo he recogido es algunos relatos de algunos periódicos anarquistas de carácter local. Hay que tener en cuenta que el anarquismo está prohibido, sus líderes están encarcelados o en el exilio. La prensa anarquista más importante, Tierra y Libertad, etcétera, etcétera, ha sido prohibida, pero en algunas localidades se mantiene alguna prensa de signo anarquista y en ellas destacan pues que efectivamente fue un líder obrero muy importante, al mismo tiempo que otros líderes anarquistas que también contribuyeron a conformar el movimiento obrero en España, ¿verdad? Sin embargo, el que difiere profundamente de esa visión laudatoria es la prensa comunista. Es decir, la Antorcha y más tarde el Mundo Obrero, por boca de Maurín y de otros líderes, hacen un dibujo, imagen, presentan una imagen absolutamente demoledora de la figura de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias se ha comportado como un burgués, es un traidor a la causa obrera, gracias a él ha llegado la dictadura, no ha sido capaz de lanzar un mensaje que una de las masas obreras alrededor en torno de un mensaje revolucionario, y por eso, dice Maurín y la prensa obrera, han acudido los que han acudido a su entierro. De ahí los líderes y de ahí la geografía de la prensa republicana, porque él y el Partido Socialista son los verdaderos defensores de la burguesía española. Es un traidor a la causa obrera. Y dirán además, no es el único líder. Mentira, hay otros tan importantes como él. Pérez Agua, Morato, José Mesa, ojo, no es el único. Y además, un hombre no dotado de las virtudes que se dicen. Por lo demás, que tenga virtudes, todo ser humano puede tenerlas. Pero era un hombre vanidoso, era un hombre soberbio, era un hombre que no supo aceptar la crítica dentro del partido. Y por eso hubo problemas muy serios con algunas figuras que abandonaron el partido, temporal o definitivamente, como el propio Morato, como Óscar Pérez Solís, como Jaime Vera, el primer intelectual que chocó con él al desarrollar el programa del Partido Socialista y se separó. Todo eso lo pone de manifiesto de forma muy abrupta, diría yo, la prensa comunista. Y esta es la panoplia de la prensa, porque esos relatos nos permiten al mismo tiempo analizar el espectro político de la dictadura, desde la prensa obrera, pasando por la prensa republicana, la prensa de los partidos dinásticos y la prensa más conservadora o reaccionaria, Siglo Futuro, La Nación o El Debate.
¿Podríamos considerar entonces que la prensa comunista fue, digamos, más beligerante con la figura de Pablo Iglesias?
Totalmente. Yo creo que fue la prensa comunista y la prensa más conservadora y católica. Es decir, los periódicos, como decía antes, más beligerantes, más combatidos, más combativos y más duros con la figura de Iglesias son, en ese orden, La Antorcha, El Debate, El Siglo Futuro y alguna prensa en Cataluña y en el País Vasco de carácter muy conservador.
Si te parece, Paco.
Y la excepción a ese conjunto de relatos agiográficos y laudatorios.
Si te parece, vamos a pasar a un periodo bastante complejo, supongo, para la imagen de Pablo Iglesias, que fue el franquismo, ¿no? Durante el periodo franquista, ¿cómo sobrevivió la imagen de Pablo Iglesias? Es decir, ¿quiénes fueron los sustentadores de este mito? ¿Más desde el exilio hubo en el interior personas o grupos que pudieran mantenerlo o se fue al exterior con los exiliados republicanos y socialistas, comunistas, sí, etcétera?
Bueno, en primer lugar, el franquismo lo que hace naturalmente es tabula rasa sobre cualquier vestigio, huella que tenga que ver con el republicanismo, con la institución libre de enseñanza, con el liberalismo, con fuerzas democráticas y naturalmente con el socialismo en España, ¿no? De manera que todas las huellas que hubiera de Pablo Iglesias, nombre de calles, de plazas públicas, de grupos escolares o deportivos, de placas en nombres de calles, etcétera, etcétera, imágenes, esculturas, La propia Casa del Pueblo de Madrid, naturalmente, el monumento que se había levantado en el Parque del Oeste en el año 36, todo eso desaparece, se aplica, como digo, la damnatio memoriae, hay que olvidar, bueno, no hay que olvidar, hay que hacer desaparecer cualquier rastro, y la figura de Pablo Iglesias, por tanto, desaparece. No hay una política de crítica, simplemente son los subversivos, son los responsables de la guerra civil y punto, y hay que hacerlos desaparecer. ¿Qué hacen los socialistas que están en el exilio, naturalmente? Pues tratar de mantener el fuego sagrado de la figura de Pablo Iglesias, ¿no? Y presentarlo como antídoto o como contrafigura de la figura del dictador. Es todo lo contrario. Es un demócrata, es un hombre que mira por los intereses de la nación española, es un español de pro, un aspecto que está muy presente siempre en la geografía y en la memoria y en los relatos, pero ahora de manera especial. Él es un español, es un patriota, ha defendido siempre los intereses de España por encima de cualquier otra consideración, y el día que la democracia vuelva a España, el pueblo español le restituirá en todo su honor y en toda su gloria. Por tanto, es desde el exilio desde donde se mantiene, no, como no podía ser de otra manera, porque inicialmente en los años 40-50 las fuerzas socialistas en el interior son muy débiles y no tienen capacidad, pues prácticamente, para elaborar un discurso ni para llevar a cabo una propaganda proselitista sobre la figura de Pablo Iglesias.
Y esta imagen que se mantiene durante el exilio, durante la dictadura, quiero decir, ¿permitió que hubiera cierta cohesión en el discurso, o los comunistas, por ejemplo, mantuvieron esa animadversión hacia la figura de Pablo Iglesias?
Bueno, si te soy sincero, no he analizado el discurso del Partido Comunista a propósito de Pablo Iglesias en el exilio. No he trabajado ese aspecto, me he centrado en el socialismo. Sí trabajé la respuesta socialista a la muerte, como antes te he dicho, pero no en el exilio. En el exilio me he limitado a estudiar simplemente el relato que construyen los socialistas, ¿no? Bueno, en el exilio ocurre una cosa. El Partido Socialista se rompe ya en la Segunda República, se mantiene roto en la Guerra Civil y continúa roto durante buena parte del exilio. Eso hace que aparezcan varios relatos, varias imágenes, o relatos y contrarrelatos, donde esa imagen pretende defender una determinada posición política y servir como ariete contra el adversario político. De manera que besteidistas, larrocaballeristas y negrinistas tienen su propio relato, un relato en el que coinciden en algunas consideraciones respecto a Pablo Iglesias, pero en otros aspectos difieren profundamente. ¿Qué ocurre? Pues que la dinámica del exilio conduce, como es bien sabido, a partir de los años 40 y de los años 50, a poner fin a esa ruptura, a ese divisionismo, y construir una unidad dentro del partido y del sindicato, que supone el desplazamiento del negrinismo y el pacto entre besteidistas, larrocaballeristas y prietistas. Bueno, besteidistas ya prácticamente no había, prietistas y larrocaballeristas. Desde ese momento se elabora una imagen de Pablo Iglesias, una imagen unida, unitaria, una imagen única que representa a todo el conjunto del movimiento obrero. Ya no hay discrepancias, ya no hay imágenes encontradas, y esa imagen, pues es una imagen que, si en algún momento destaca el carácter revolucionario, la lucha de clases, que está presente en la morfología ideológica del PSOE de Toulouse con Llopis, donde se mantiene todavía el revolucionarismo y tal y igual, progresivamente se va abandonando esas ideas y pasa a plasmarse una imagen que tiene mucho que ver con la imagen primera, es decir, un Pablo Iglesias moderado, un Pablo Iglesias reformista, un Pablo Iglesias que luchó siempre por la democratización del sistema político español, por la defensa de la justicia social, de las mujeres, de la educación de las masas, reformista, prudente, etcétera, etcétera. Y esa imagen que acaba cristalizando, materializándose en los años 40-50, es la que se mantuvo hasta el Congreso de Suresnes. Y a partir del Congreso de Suresnes se mantiene el mito, se mantiene esa imagen, se mantiene ese relato, como un elemento de identidad, el elemento de identidad más importante del Partido Socialista. Porque, me adelanto ya algo que podríais preguntarme, el partido que nace en Suresmes tiene poco que ver con el partido anterior, es un partido de nueva planta, es un partido nuevo, con unas estrategias y unos planteamientos distintos que yo creo nada tienen que ver con toda la historia del PSOE anterior.
Sí, y eso era justo lo que te iba a preguntar ahora para acabar este bloque, que es esa, si la imagen de Pablo Iglesias sirvió para desplazar, ¿no?, esa época quizás oscura que con la que se vinculaba sobre todo la sociedad española a base de ese relato que el franquismo fue creando del Partido Socialista durante la Segunda República y demás. Si la figura de Pablo Iglesias sirvió para, como tú comentas, ¿no?, olvidar, empezar un partido nuevo, la figura que nos quedamos del pasado es Pablo Iglesias, es la imagen que representa mejor el partido, lo que quiere significar el Partido Socialista, y este partido es el que surge en Suresnes.
Pues sí, yo creo que efectivamente tienes razón en lo que dices, ¿no? Es decir, la figura de Pablo Iglesias se constituye como hilazón de la historia del partido, por encima de coyunturas, por encima de aciertos y de errores, por encima de tacticismos o de estrategias diferentes. Él es el elemento que da continuidad a un partido que tiene 100 años, partido de honradez y de austeridad, que naturalmente, como es bien sabido, en una etapa de gobierno del Partido Socialista, pues se puede cuestionar, ¿no? Ya todo es sabido, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero, naturalmente, Pablo Iglesias está por encima del bien y del mal. Y eso da unidad al partido. Da unidad porque la historia del Partido Socialista es la historia de Pablo Iglesias y del relato de Pablo Iglesias. De tal modo que sus características más importantes siguen siendo objetivos básicos del partido, es decir, la virtud otra cosa es el cumplimiento,
sí,
de,
claro,
de esa imagen, ¿no? Pero la virtud en la vida privada, en la vida pública, la austeridad, la capacidad organizativa, la honradez en el gobierno de la cosa pública, de las finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, salvando etapas difíciles, decisiones erróneas, confrontamientos internos verdaderamente cainitas, pues Pablo Iglesias se sobrepone y es un elemento que cohesiona, da unidad y permanencia al Partido Socialista hasta hoy mismo. El último congreso que ha celebrado el PSOE, recordaréis, y si no lo sabéis, que presentaba no una imagen en este caso, como fue lo habitual, ¿no?, sino una, ¿cómo se llama?, una oleografía, ¿no?, de Pablo Iglesias, una imagen.
Sí, un holograma, ¿no?
Un holograma de Pablo Iglesias, que por cierto a mí me llamó la atención, claro, no podía ser de otra manera, es un actor caracterizado de Pablo Iglesias que lanza un mensaje a los militantes que asisten, un mensaje de unidad, de creencia en los principios eternos del socialismo, etcétera, etcétera, de estar unidos, de evitar divisiones, y de que así se puede mantener el poder y servir a los intereses generales de España.
Bueno, pues con esto, Paco, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por ilustrarnos en un tema tan tan apasionante como es la figura de Pablo Iglesias y sobre todo la creación de las políticas de memoria en torno a su persona.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, agradezco mucho de verdad que me hayáis invitado y a vuestra disposición para lo que queráis y cuando queráis.